Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Valora Live. Este es un producto de Valora Analytics. Yo soy Rodrigo Torres, soy su director de contenidos. Vamos a hablar hoy de economía, de la economía colombiana, de cómo reaccionó el gobierno a lo que fue la declaratoria de una pandemia que claramente afectó el crecimiento económico, afectó el empleo, afectó todo el ingreso de los colombianos y de muchísimas empresas. Vamos a hablar hoy con uno de sus protagonistas principales, es el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Viceministro, buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Valor Analytics.
Rodrigo, buenos días a todos los que nos están acompañando y esperemos tener una conversación interesante para todos.
Así es, como siempre lo digo, los invito a que compartan esta información. Siempre tratamos desde Valor Analytics de entregar información rigurosa, información seria, para que sean ustedes quienes toman sus propias decisiones. Después de ver estas conversaciones, compártanlo con sus familiares, sus amigos, a través de las redes sociales. Estamos saliendo en vivo a través de Facebook y de YouTube en las cuentas de Valora Analytics. Bueno, viceministro, como lo decía yo al comienzo, un año ciertamente difícil. A usted le tocó bailar con la más fea, ¿no? Usted llegó a ser viceministro en enero y le toca entonces ahora ser el que está al frente del ministerio, porque el ministro, para los que no saben, el ministro Alberto Carrasquilla ha tenido que estar en alguna intermitencia por unos temas familiares, entonces a usted es al que le ha tocado firmar los decretos importantes, ¿no?
Nosotros somos un equipo que realmente el Ministerio de Hacienda es una organización muy sólida y somos un equipo que trabajamos todos de la mano y creo que venimos haciendo las cosas de la mejor forma y esperamos que así lo entienda el público.
Viceministro, lo primero que quiero preguntarle es, ¿cómo reacciona usted y cómo reacciona en general el gobierno? ¿Cómo se acopla a toda esa operación cuando la OMS dice, bueno, estamos en una pandemia, los efectos económicos, cómo se recalcula todo eso? ¿Cómo se reorganiza la casa para atender una situación tan poco común?
Yo partiría por decir dos cosas. Yo creo que el gobierno nacional reaccionó muy rápido. Si ustedes analizan, nosotros pasaron 10 días de declarada la pandemia a nivel mundial y nosotros ya decretamos una emergencia económica. Lo segundo que diría es que la reacción no se podía calcular desde el principio. Por eso hemos tenido dos emergencias económicas. En la primera emergencia, nuestra decisión fue atender la salud. Atender la salud y fue dotar de recursos para que pudiéramos atender el tema de salud. Pero nadie sabía la magnitud de la pandemia, las extensiones de la misma, y eso nos llevó a que en la segunda emergencia nos centráramos más en la población más vulnerable y en el empleo, porque cada una de las momentos y la extensión de la pandemia pues nos han traído efectos que son distintos y difíciles de cuantificar. Yo creo que hoy todavía nadie en el mundo puede cuantificar los efectos de la pandemia. Todavía seguimos en medio de ella, claro, con reaperturas, pero seguimos en medio de una pandemia y eso nos lleva a que todos los días estemos revisando los números, revisando las necesidades de recursos y al mismo tiempo la pérdida de ingresos por parte del gobierno nacional, que ha sido bastante considerable.
Viceministro, en ese caso, ¿cómo, por ejemplo, me sorprendió mucho que se tomaran decisiones como pedir prestados algunos de los recursos del Fonped, que para los que no lo saben es el Fondo de Pensiones Territoriales, y también traer algunos de los fondos del FADE, el Fondo de Ahorro y Estabilización, que nació con este tema de regalías hace unos años? ¿Cómo se hace esa gimnasia financiera, como se llama generalmente? O sea, uno tiene que empezar a pensar, bueno, me traigo estos recursos de acá, después los voy a reponer. ¿Cómo se hizo todo ese ejercicio? Porque yo, desde mi lado, y yo le he contado a usted antes, yo trabajé en el Ministerio de Hacienda hace unos años, y yo sé lo difícil que es eso, por la implicación social que eso puede traer, por las críticas que pueden darse al gobierno. ¿Cómo se hizo ese ejercicio?
Yo creo que uno, para analizar la pandemia, tiene que mirar los distintos momentos y las distintas reacciones que ha tenido tanto la ciudadanía como los mercados, como el mismo Estado. Entonces, ¿por qué arrancamos así? Cuando nosotros vemos que se presenta la pandemia, lo primero que hubo en los primeros días fue un choque grandísimo en el crédito. Si ustedes analizan, en 5 o 10 días, los intereses en los que nosotros adquirimos la deuda se duplicaron. Uno creía en un principio que los mercados financieros se iban a cerrar. Y entonces cuando uno ve eso, la primera decisión que toma es tomar recursos frescos, nuevos, que no vayan a competir con el sector privado y que no nos generaran un costo demasiado alto. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, hay dos recursos muy importantes que eran los recursos que usted muy bien dice del FAE, que son recursos de las entidades territoriales que hoy no podían disponer de ellos y decir, bueno, los tomamos nosotros, los repondremos en el tiempo a un interés de mercado, pero con la tranquilidad de que los recursos van a estar, y el segundo, los del FOMPEP. ¿Cuál es la ventaja de los recursos del FOMPEP? Que al final no fueron muchos, fueron cerca de 2 billones de pesos. La ventaja de esos recursos es que no se requieren hoy, porque esos son para cubrir las pensiones que se generen o se causen a partir de 2040 en las entidades territoriales. Entonces, nuestra primera decisión fue no ir a los mercados, porque en ese momento la volatilidad de los mercados estaba muy alta y decidimos coger unos recursos frescos que nos funcionaran, que nos fondearan y que además no fueran a competir con el sector privado, que también seguía buscando recursos en el mercado. En la segunda parte de esa gran financiación, en ese momento fue decir, busquemos otros recursos frescos que no compitan y fue decir, hagamos que el sector financiero haga unas inversiones forzosas y les dijimos, hagan unas inversiones forzosas que con eso nos dan unos recursos líquidos que podemos utilizar en la atención de la emergencia.
Entendido, viceministro. Bueno, digamos que ha habido que inventar y ser creativos en este tema. Y me refiero a inventar en cuanto a los nombres, ¿no? Porque entonces ahora uno escucha que se volvió famoso el FOMEN, se volvió famoso el PAEP, y ese tipo de siglas que tal vez pueden confundir un poco a la gente. Para los que no están muy adentro de este tema, expliquemos por favor qué significa cada cosa. Y lo siguiente que quiero avanzar en este tema es, ¿cuántos recursos están disponibles hoy y cuántos ya se han ejecutado, viceministro?
Entonces ahí vamos a hacer dos cosas. Vamos, para hacer pedagogía, vamos a arrancar por cuál fue la decisión del gobierno. El gobierno dijo, yo tengo que tener cuatro ejes que voy a atender. El primero es la salud. Y en la salud se destinaron unos recursos, ahorita les hablo de los montos, para aumentar la capacidad de UCIs, para poder tener la capacidad de testeo, para tener todo lo que llamamos hoy pruebas y tener también toda la capacidad instalada que hoy ya está creada. Ese fue el primer elemento que dijimos hay que tener en la emergencia. El segundo elemento que dijimos que teníamos que atender es la población más vulnerable. Y ahí tomamos tres decisiones principales. La primera fue decir, vamos a darle un ingreso a las personas que hoy no tienen ningún ingreso por parte del gobierno nacional y que se ven afectadas a causa de la pandemia. La segunda, a las que ya tenían a través de los programas que ya existían en el país, que son Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Adulto Mayor, les duplicamos durante este año esas asignaciones de recursos. La tercera, en ese mismo sentido, fue decir, ayudémosles con los servicios públicos. Una angustia muy grande que teníamos nosotros es que la gente no pudiera pagar sus servicios públicos y se quedara en ese momento sin el servicio de agua, que es esencial para atender la pandemia. Y entonces dijimos, todas las personas de estrato 1 a 4 que no puedan pagar sus servicios públicos, difirámoslos en el tiempo y con eso nosotros le garantizamos a las empresas que los recursos están y que ellos los van a pagar a lo largo de 36 meses. El tercero, después de eso, uno dice, hay otro sector que se está viendo demasiado afectado y es el empleo y tomamos todas las medidas para protección del empleo. Y el cuarto, que envuelve todos estos esquemas es mantener la liquidez y los recursos circulantes en la economía para que no vayamos a tener un problema más grande y es que desaparezca el recurso, los usos de plata en el sistema y eso nos afectaría a todos los demás. Entonces tomamos esas cuatro decisiones. Para hacer todo eso creamos un esquema. El sistema presupuestal colombiano es un sistema más lento más engorroso y como estábamos en emergencia dijimos, creemos un mecanismo para atender todos esos cuatro elementos y creamos el Fondo de Mitigación de la Emergencia, el llamado FOMI. ¿Qué es? Es una cuenta especial que creamos en el Ministerio de Hacienda a la cual la dotamos de esos recursos. ¿Cuántos recursos? Alrededor de 30 billones de pesos se han asignado para esta cuenta para atender toda esa emergencia. Y esos recursos vienen, como les decía, ahora sí, hablando de números, alrededor de 10 billones de pesos de las inversiones forzosas de las entidades financieras, alrededor de otros 10 billones de pesos de del FAE, del Fondo de Ahorro y Estabilización de Precios de los combustibles, del petróleo, del FOMPET, alrededor de 2 billones de pesos, y otros 8 billones de pesos que han venido entrando cuando se abrió nuevamente el crédito a nivel internacional y las condiciones financieras eran aceptables a través del crédito. Entonces tenemos alrededor de 30 billones para atender esa emergencia. Eso es el FOME. El FOME creó programas. Creó el programa de ingreso solidario, que yo tengo que decir que es una de las victorias sociales más grandes que ha tenido el país. Si ustedes miran el programa más grande que existía en el país de transferencia de recursos, se demoró 20 años en llegar a 3 millones de familias, que eran Familias en Acción. Es un programa absolutamente exitoso, Familias en Acción, que lo han continuado todos los gobiernos porque ven el impacto que tiene en la sociedad. Pero en este momento necesitábamos crear uno muy ágil y creamos el ingreso solidario. ¿Y el ingreso solidario qué es? Las personas en condición de vulnerabilidad que no hacen parte de ninguno de los programas sociales. Y lo creamos y hoy estamos llegando a 3.042.000 familias. Y eso es muy importante decirlo porque estamos llegando a unas personas que no tenían un ingreso. Después tendremos una discusión de si es suficiente o no es suficiente, si las restricciones de presupuesto son o no son, pero llegamos a 3 millones de familias con esas ayudas. Pero también llegamos casi a 1 millón de hogares con mercados que no veíamos cómo llegarles porque el sistema financiero no les llegaba, porque la urgencia era demasiado grande, y entonces les llegamos con mercados. Ahí creamos el programa de ingreso solidario. Creamos el PAEF, que es, yo creo que otra de las grandes medidas que se ha tomado en esta emergencia, que constituyen un subsidio a la nómina por parte del gobierno nacional para todas las empresas. Todas las empresas de más de 3 trabajadores, diciéndoles, por cada trabajador que tenga, nosotros les vamos a dar hasta el 40% de un salario mínimo. Solo con una condición, que esa empresa, sus trabajadores sean formales, es decir, que pagaran seguridad social de sus trabajadores, y la segunda, que hayan tenido una reducción del 20% en sus ingresos a raíz de la pandemia. A esas personas nosotros dijimos, vamos a ayudar a todas esas empresas. Y con eso hemos llegado a más de 3 millones y medio de trabajadores, a más de 160 mil empresas a las que les hemos dicho, les ayudamos con una parte del salario de cualquiera de sus trabajadores, que es el 40% de un salario mínimo. Esa es una medida para proteger el empleo. Esa medida la tomamos en emergencia y ahorita estamos en el proceso de conciliar una ley que la va a extender hasta marzo para seguir protegiendo el empleo. ¿Qué más hicimos? Dijimos, vamos, aparte de eso, a ayudarle a todas las empresas con otra forma de ayudarles y es decirles, accedan a créditos. Acceder a créditos hoy es difícil. ¿Por qué? Porque el miedo o la aversión al riesgo de las entidades financieras es mayor por la situación que se presenta. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Nosotros vamos a dar garantía. La nación va a ser garante, es decir, codeudora de cada una de estas personas en un 80 o 90% de sus obligaciones. Con eso, el sistema financiero se ve con mayor apetito para prestar y estas personas tienen la tranquilidad de que si no pagan, el gobierno va a ir a pagar por ellos en caso de que tengan un problema en su pago.
Bueno, viceministro, entonces en resumen, y le cuento que ya tenemos más de 80 conectados en vivo a través de las dos plataformas Facebook y YouTube de Valor Analytics, y también muchos saludos, Ricardo, Juan Carlos, Carlos Grosso, Mónica, que ya nos mandó una pregunta, y les recuerdo a todos que el viceministro está disponible para contestar sus preguntas. En ambos chats de las dos plataformas nos pueden enviar sus inquietudes. Viceministro, entonces le decía, en resumen, el FOME es el fondo donde están los recursos. De ahí se crearon varios programas, el PAEF, que es para pagar las nóminas de las empresas, el programa Ingreso Solidario, que es para atender las necesidades de algunas personas, y digamos, esa fue una respuesta, una primera respuesta. Pero yo tengo una duda y lo hablé también con el director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, hace unos días cuando lo entrevisté acá, y era, hay algunas zonas grises en esas ayudas. No está llegando a la gran mayoría, que usted dice que es un logro social, se llegó a mucha más gente. Pero hay alguna gente a la que no pudo ser beneficiada porque son informales, porque no cumplen ni el requisito de ingreso solidario, pero tampoco el de Familias en Acción o el de Colombia Mayor. Entonces ahí, esas zonas grises, ¿cómo las vamos a cubrir, viceministro? ¿Hay alguna forma de hacerlo?
Nosotros venimos trabajando en ese tema con mucho esfuerzo, porque nosotros hoy tenemos que decir que estamos llegando a 7 millones de hogares. Siempre las bases de datos y la información que reposa en el Estado puede tener alguna distorsión o gente a la que no lleguemos porque no podemos identificar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La idea es que el programa de ingreso solidario tenga la flexibilidad de encontrar a esas personas. ¿Qué hicimos que es muy importante para llegar a eso? Dijimos, vamos a unificar toda la información y todas las bases de datos de los programas sociales en el DPS, en el Departamento de Prosperidad Social, para que podamos hacer todos esos cruces e identificar las personas que se nos puedan estar quedando por fuera. Yo creo que ese es un trabajo que tenemos que seguir perfeccionando. Hay que entender que el ingreso solidario se creó en un mes, cuando Familias en Acción duró 20 años en consolidarse. Nosotros lo creamos en un mes y pues claro, habrá gente que se nos ha quedado por fuera, pero hoy es un proceso de depuración, de cruce de información para poder llegar a todas las personas que realmente lo necesitan. Un comentario ahí que es importante. Por el contrario, también puede haber personas que se nos están beneficiando más de una vez porque tenemos muchos programas y tenemos que decir, no, usted tiene que llegar solo a un beneficio que es lo que buscamos, que es atender a la mayor cantidad de población.
Viceministro, recuérdeme una cifra. Usted habló de que el FOME tiene aproximadamente unos 30 billones de pesos. ¿Cuánto ya se ejecutó a hoy, si tiene el dato, o el más reciente?
Yo creo que hay que hacer dos claridades. Ejecución gasto efectivo se ha hecho alrededor del 40% de esa ejecución. Pero entonces nos dicen, ahí está mal, está lenta la ejecución, y nosotros decimos, no, no es así. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya comprometimos ingreso solidario hasta final de año y en el presupuesto estamos llevándolo hasta junio del próximo año. Ya comprometimos el PAEF hasta final de año y con el proyecto de ley lo estamos llevando hasta marzo. ¿Y eso qué quiere decir? Que esos recursos ya están comprometidos, pero no los he girado. ¿Y por qué no los he girado? Porque es un auxilio mensual que, digámoslo y con el mayor respeto, si yo le giro la plata a usted en los próximos 6 meses, que tiene que tener mes a mes, y se la giro hoy, lo más seguro es que se la gaste antes de tiempo y no la utilice mensualmente como está pensado. Si sumáramos esos recursos, estaríamos hablando alrededor de unos 24 billones de pesos que ya están comprometidos y que sabemos se van a gastar. Y se van a gastar en los giros mensuales de cada uno de esos programas. Unos 6 billones de pesos adicionales para llegar a esos 30 que no se han gastado todavía, pero están comprometidos, tienen que ver con el tema de salud. Para salud nosotros asignamos 9 billones de pesos. 3 billones de pesos que ya se fueron en gasto, que fue en adecuar las UCIs, en adecuar los testeos y lo demás. Y el resto es para reponerle al sistema de salud toda la atención del COVID, porque nosotros dijimos que el gobierno nacional asume el COVID. No se paga a través de la UPC, Unidad de Pago por Capitación, que es el sistema tradicional, sino que lo estamos viendo como una bolsa aparte que va a pagar el gobierno nacional. Y eso lo vamos a hacer un cruce con todas las prestadoras del servicio de salud diciendo, usted atendió a tantas personas, de esta forma cada persona tiene un costo y se le pagará. Entonces, con eso, esos son los 6 billones de pesos que hoy están asignados, pero no se han ejecutado porque estamos esperando hacer esos cruces frente al servicio de salud prestado.
Viceministro, esos 30 billones, ¿usted cree que son suficientes? ¿Vamos a necesitar más para, en la eventualidad de que haya rebrote? Lo estamos viendo en Europa, y en Estados Unidos también se han tomado nuevas medidas de restricción económica y social. ¿Vamos a necesitar más de 30 billones? ¿De dónde podríamos sacar un poquito más de dinero? Porque pues ustedes están trayendo recursos de un lado o del otro. ¿Cómo está esa flexibilidad?
Yo diría que la gran ventaja del FOME es que al ser una cuenta especial nosotros podemos seguirla nutriendo de recursos. Pueden ser de recursos de crédito, que en especial en este momento es lo que estamos viendo, o de otro tipo de recursos. La gran ventaja es que a lo que vemos hoy, los recursos y las necesidades están financiadas. Como salí ayer en una entrevista en Semana, Luis Guillermo Plata, para una nueva ola, si se presenta, ya tenemos la capacidad instalada. Ya esa victoria la tenemos. Tenemos una capacidad instalada para atender esa emergencia. Tenemos los recursos para los programas sociales, como les decía, ya el de el PAEF, que es el auxilio a la nómina hasta marzo, y el del ingreso solidario hasta junio del próximo año. Es decir, estamos previendo esos efectos de una extensión de la pandemia para poder, con estos recursos, atender la emergencia. Y si se requieren más, el compromiso del presidente de la República siempre ha sido muy claro y es que tenemos que tener los recursos para atender la emergencia de la mejor manera. Y hay otro punto. ya tenemos después que pensar en una reactivación. Y si nosotros miramos, y después creo que hablaremos de eso, el presupuesto general de la nación tiene unos recursos importantes para apalancar esa reactivación y esa generación de empleo, que es lo más importante en este momento.
Viceministro, de esos 30 billones, es que quiero entender bien esta fórmula, hacen parte los recursos que autorizó o que pidió el gobierno a la línea de crédito especial del FMI, son alrededor de 5 mil millones de dólares. ¿Ese dinero para dónde va? ¿Cómo se va a usar? Esa explicación no la tengo del todo clara.
Entonces vamos por partes. De esos 30 billones, nosotros ya los tenemos financiados, esos 30 billones. Tenemos una solicitud al Fondo Monetario por alrededor de 5 mil millones de dólares que se vuelven no unos recursos que estén entrando ya al presupuesto general de la nación ni al FOME, sino un seguro que tenemos en caso de que necesitemos mayores recursos para atender la emergencia. Pero, y ahí quiero hacer otra claridad, la emergencia no solo se nos vuelve la atención de la pandemia, porque como ustedes lo saben bien, hemos tenido una caída en nuestros ingresos. Y los programas tradicionales del gobierno nacional, las inversiones tradicionales del gobierno nacional, se vieron afectadas por un menor recaudo de impuestos, un menor ingreso petrolero, que ustedes vieron que este año además se nos presentó la situación del petróleo. Y entonces estos recursos nos sirven tanto para atender la emergencia como para atender los faltantes de presupuesto que se puedan llegar a presentar.
Viceministro, ¿cuándo se haría ese desembolso? El ministro, el día que anunció el aumento de la línea de crédito y la petición del gobierno de Colombia para que el FMI le desembolse esos 5 mil millones de dólares, dio a entender que el desembolso va a ser este año. Entonces, ¿cómo quedan esas fechas? Porque estamos ya contados 3 meses de que se acabe el 2020.
Las fechas no las puedo indicar en este momento. Seguimos en ese proceso de perfeccionamiento. Una cosa es una aprobación de una línea de crédito y otra es perfeccionar el contrato, si lo puede llamar uno de esta forma. Estamos en esos ajustes, pero la idea sí es que esos recursos puedan entrar al país en este año.
Ok, en ese orden de ideas, viceministro, esos 5 mil millones de dólares, ¿usted cree que van a afectar la tasa de cambio en algún punto? Y lo segundo que quiero que me cuente con detalle es, ¿cómo encajan esos 5 mil millones de dólares dentro del plan financiero de este año? ¿Se están reemplazando algunos rubros, por ejemplo, con multilaterales o con bonos de deuda que se iban a poner? ¿Ya no se van a poner? Quiero entender esa figura.
Vamos a decir dos cosas para contestar las dos preguntas. Primero, hoy la tasa de cambio se está viendo afectada por otros aspectos externos al manejo de la economía que estemos dando nosotros. Yo creo que la volatilidad del dólar la estamos viendo incluso por la situación que se presentó de la enfermedad del COVID en el presidente de los Estados Unidos. Todos los factores externos y las elecciones de Estados Unidos afectan la tasa de cambio. Ese no es un tema que se vaya a ver afectado por un crédito de 5 mil millones de dólares para el país, sino que existen unos condicionantes internacionales que nos lo pueden afectar. Y ya frente al segundo punto, nosotros teníamos dentro de nuestro plan financiero para este año 5 mil millones de dólares a través de crédito. Y el crédito podía ser a través de multilaterales, a través de bonos, a través incluso de deuda interna con TES o del Fondo Monetario. Entonces, para nuestro plan financiero no se ve afectado con esta entrada de los 5 mil millones de dólares porque ya estaba incluida dentro de todo el plan financiero que habíamos establecido en el mes de junio.
O sea, en resumen, lo que va a hacer es que va a reemplazar algunas de esas fuentes que ya estaban establecidas en el plan financiero.
Sí, esa es la realidad. Es dentro de una de las fuentes de crédito que ya estaban establecidas en el plan financiero.
Y en ese orden de ideas, entonces tampoco hay una afectación a las metas de déficit fiscal, que es 8.2, si no me falla la memoria, para este año. Eso no cambia, tampoco se cambia. Una estimación de otros indicadores macroeconómicos que puedan estar afectados por ese desembolso.
Rodrigo, un comentario aparte. Se te está generando un eco, está sonando como dos veces. Pero ya para la respuesta, no afecta nuestro plan financiero, estaba dentro de el estimativo de déficit estaba entre el estimativo de deuda sobre PIB que vamos a tener para este año, que como lo dijimos desde que presentamos el marco fiscal de mediano plazo, este se va a estar revisando todo el tiempo porque seguimos en medio de la pandemia, las incertidumbres siguen existiendo, vemos que los mercados se han calmado, que en este momento nuestras colocaciones están dando las mejores condiciones que se han dado en, yo creo que en la historia estamos colocando en unas condiciones demasiado favorables para el país, pero siempre está la incertidumbre y tenemos que estar revisando todos los supuestos macroeconómicos a lo largo del año.
Perdóneme que insista en esto, viceministro, pero quiero ver un poquito mejor la figura de esa financiación. Los 5 mil millones de dólares, por ejemplo, ¿van a restarle un pedazo del cupo a la emisión de bonos internacionales, por ejemplo, que estaba pendiente, o un pedazo a las multilaterales, que también tiene un rubro importante este año?
Voy a intentar hacer la respuesta un poquito más pedagógica. Todos los recursos que nos entran por crédito o por enajenación de activos se llaman recursos de capital. Si nosotros miramos en la composición de nuestros recursos, están los ingresos corrientes, que son especialmente los impuestos. Los recursos de capital, que son el crédito, la enajenación de activos y demás. Y como ustedes miran, para este año nosotros teníamos alrededor de 6 billones de pesos en enajenaciones que no se van a dar. Ustedes han visto que no se van a dar enajenaciones. Entonces, parte de esas enajenaciones se cubrirán, de esos recursos que van a entrar por enajenaciones, se cubrirán con crédito y otros sí es un ajuste entre cada uno de los fuentes de crédito que tenemos en el país.
Ahí está entonces usted respondiéndole a Mónica Palomino, que estaba preguntando en el chat si se reemplazaría la enajenación de empresas que se había contemplado en el marco fiscal de mediano plazo. Ahí quedó contestada la pregunta, Mónica. Bueno, yo tengo aquí otras preguntas, viceministro, en el chat, pero antes de eso, de pronto se me puede olvidar. Me acuerdo muy bien que en el gobierno anterior, cuando se vendió a Isagen, se dijo que esos recursos iban a ir a una cuenta especial, que iban a estar destinados a infraestructura. Pero ustedes a comienzos de la pandemia tuvieron que usar parte de esos recursos de la venta de esa gente. ¿Cuánto fue esa parte que se usó y esa plata cómo se va a recuperar o cómo se va a reponer para darle destino a lo que se dijo inicialmente que iba a hacer?
Yo ahí voy a hacer dos precisiones. La primera es, efectivamente, cuando se enajenó Isagen, se dedicó al apalancamiento de proyectos de infraestructura, se creó todo el andamiaje del Fondes y se administra a través de la Financiera de Desarrollo Nacional. ¿Qué es lo importante? Hoy la Financiera de Desarrollo Nacional tiene toda la capacidad y todo el capital suficiente para seguir apalancando todos los proyectos de infraestructura que están en el país y que requieren financiamiento por parte de la entidad. Es más, la financiera tiene capacidad de seguir apalancando muchos más proyectos porque el nivel de ejecución de proyectos no ha sido el óptimo para la cantidad de recursos que teníamos para apalancar a través de la FDN. Y si es cierto, al inicio de la pandemia tomamos la decisión de coger parte de esos recursos, alrededor de 2 billones de pesos, para capitalizar el Fondo Nacional de Garantías. ¿Por qué era importante capitalizar el Fondo Nacional de Garantías? Como les decía, es el instrumento que tenemos nosotros para darle garantía a cada uno de los créditos que pida el sector privado para capital de trabajo, para nómina, para nuevas inversiones. Y con eso apalancamos alrededor, tenemos la capacidad de apalancar alrededor de 50 billones de pesos en crédito que van a tener garantía de la nación y que con eso va a haber el apetito por parte del sistema financiero y la disminución en la tasa de interés a la que le cobrarían si no existiera la garantía de la nación para fomentar que las empresas puedan seguir produciendo y tengan una capacidad incluso de expansión en sus actividades comerciales e industriales que requieran en este momento.
Bueno, voy a devolverme un momento, viceministro, a una de las preguntas que nos estaba enviando Juan David Oviedo en el chat. Y él decía, ¿por qué no se incluyeron, por qué no se incluyó a las personas naturales con uno o dos empleados en el PAEF, que es el plan para ayuda de las nóminas en las empresas? Y dice que son las más vulnerables. ¿Qué le decimos a Juan David, viceministro?
Esa es una muy buena pregunta que voy a intentar responderla de dos maneras. Y primero, las de tres personas entran dentro del PAEF. Es tres o más. Entonces, los que no se atienden son los de dos empleados. ¿Por qué? Y nosotros tenemos que mirar dos cosas. Uno, nosotros estamos protegiendo el empleo formal. Y cuando uno ve una persona natural, uno o dos empleos, lo que está viendo en general es el autoempleo, que no es la forma a la que estábamos persiguiendo proteger. Estábamos protegiendo el empleo formal y no el autoempleo, que se ve perjudicado por una cantidad de situaciones distintas. La segunda tiene que ver con la forma de control. Decirme a mí si tengo una oficina y soy solo yo que muestre la caída en mis ingresos, es más difícil de comprobar a cuando una empresa tiene estados financieros, tiene revisores fiscales, tiene una cantidad de situaciones que nos muestran objetivamente que la reducción de los ingresos se dio. Y para todos los otros, esas personas naturales de uno y dos empleos, que además eran formales porque pagaban la seguridad social, nosotros les estamos diciendo, pues hay otra forma de ayudarlos y es a los independientes les dimos línea de crédito con el 90% de garantía para que sigan desarrollando su actividad. Y les dimos otro tipo de mecanismos para que pudieran verse beneficiados por las ayudas del Estado. Pero el empleo formal, cuando una persona está creando empleos y tiene que protegerlos, pues consideramos que la mejor forma de verlo era más de tres empleos o más a través de estar inscrito en Cámara de Comercio y llevar toda una actividad comercial.
Bueno, Juan David dijo, buenos días, ministro. ¿Será que Juan David tiene información privilegiada o qué?
No, 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 no. Aquí el único ministro es Alberto Carrasquilla.
Bueno, muy bien. Viceministro, aquí hay una pregunta muy interesante que nos manda otra vez Mónica Palomino. Ya nos dice que a la fecha las proyecciones macro publicadas por el marco fiscal son una contracción del PIB de 5.5. ¿Eso a la fecha sigue en pie? ¿Ustedes de pronto son más optimistas o son más cautos en cuanto a lo que va a ser de pronto la recuperación del próximo año?
Partamos por este año. Este año seguimos viendo una contracción del 5.5% en nuestra economía, que afortunadamente en las mediciones que estamos viendo, vamos por ese número. No sea, ustedes miran que hay algunos observadores que han aumentado la proyección y dicho que la caída puede ser mayor. Nosotros seguimos sobre ese 5.5% con base en ciertos análisis objetivos. Uno es, si miran los indicadores de desarrollo de confianza, ya este mes estuvimos en números positivos. La recuperación en el empleo en el mes de agosto fue bastante positiva, si uno mira los datos en los cuales bajamos de un 20% de desempleo a un 16,8%, que sigue siendo alto, pero que nos muestra una reactivación de la economía. Ver los consumos de energía en el país han ido mejorando, los consumos de combustibles han venido llegando a niveles casi de antes de la pandemia, y eso nos llevaría a pensar que ese 5.5 está dentro de del rango que estamos observando. Claro, como lo dije al principio, todo el tiempo estamos revisando las cifras para hacer actualizaciones, porque creo que las proyecciones de este año han sido las más difíciles de hacer a lo largo de los últimos años por las situaciones económicas que se han presentado. Y frente al próximo año, nos han dicho que somos optimistas en la reactivación, pensando alrededor de un 6.6%, pero seguimos con ese optimismo porque tenemos los fundamentales, y los fundamentales se dan por la reforma que hicimos, la llamada ley de financiamiento que aprobamos el año pasado, que nos da un incentivo muy grande a la inversión. Y para que nosotros tengamos crecimiento, tenemos que tener tres elementos. Uno, una inversión privada grande. Y nosotros dimos las condiciones para que se diera una inversión privada grande. ¿Cómo? A través de una reducción de la tasa efectiva de tributación para las empresas, que así algunas personas crean que las empresas son ricas, las empresas no son ricas. Las empresas lo que hacen es generar empleo, generar ingresos para la sociedad, y a las empresas no se las puede considerar como ricas o pobres, sino empresas generadoras de recursos para la sociedad. Y ahí hay medidas tan importantes como decir que el IVA de los bienes de capital era descontable de renta. ¿Eso qué hizo? Incentivar la inversión. Entonces, ese es un punto importante. El segundo para ese crecimiento que es muy importante es esos recursos que en el presupuesto general tenemos destinados para la reactivación, para hacer infraestructura de transporte, infraestructura de servicios públicos, para hacer construcción a través de todo el FREDSH Novis, que es el subsidio a la tasa de interés de las viviendas Novis, que nosotros vemos nos van a dar un rebote bastante fuerte para recuperar unos niveles de inversión y de crecimiento importantes que nos den ese 6.6% de crecimiento el próximo año.
Pero entonces aquí, leyendo entre líneas, usted es más optimista para este año. O sea, ¿usted cree de pronto que el 5.5 va a ser el rango alto y de pronto puede ser entonces menos o más favorable ese crecimiento este año?
No, no, no me ponga esas frases. Yo creo que el 5.5 es el número al que le estamos apostando, y en este momento, dentro de nuestros análisis, seguimos con la misma línea de crecimiento para este año.
Viceministro, en estos días está en trámite en el Congreso un proyecto para aprobar un cupo de endeudamiento de 14 mil millones de dólares que iría hasta el 2023. ¿Ese cupo para qué es y cuál es su objetivo dentro del gobierno nacional?
Yo creo que esa es una medida ordinaria. Esa medida se ha venido dando desde que el Estado tomó la decisión de que para endeudarse con deuda externa tiene que pedirle permiso al Congreso de la República. Y así ha venido creciendo. Cada 4 años o 5 años en promedio, el gobierno de turno, esta es la primera vez que nos toca a nosotros, va ante el Congreso de la República y le dice: mire, yo tenía un cupo de 10 mil millones de dólares, después 20 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares, y así sucesivamente ha ido creciendo la deuda, porque también ha ido creciendo nuestro PIB y ha ido creciendo el tamaño de nuestra economía. Entonces, lo que nosotros decimos es: para poder hacer el financiamiento externo que requiere el país y tener la holgura de poder enfrentar cualquier choque que se presente, tenemos la necesidad de que en los próximos 4 años podamos acceder a 14 mil millones de dólares de crédito. Eso se dio en el gobierno anterior. Nosotros llegamos y teníamos un cupo máximo de endeudamiento que se nos va cada vez recortando porque accedemos al crédito, y lo que decimos es: queremos tener ese cupo para el resto de nuestro gobierno y dejarle al gobierno que entra la tranquilidad de que no va a tener un problema de financiamiento al empezar su gobierno.
Es un cupo global, digamos, es un cupo para tener disponible en los próximos 4 años, en resumen.
Si nosotros lo pudiéramos llamar, es un cupo que le damos a nuestra tarjeta de crédito, le decimos: amplíeme el cupo. No quiere decir que lo vaya a utilizar hoy, pero que tenga la posibilidad y la tranquilidad de poder acceder a él, que lo requiera en los próximos 3 o 4 años, con la tranquilidad de que también el próximo gobierno que entre no entre con un problema de financiación en el corto plazo.
Entendido. Viceministro, tenemos todavía cerca de 90 personas conectadas en vivo en ambas plataformas, en YouTube y en Facebook. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas. Varias de las que nos han enviado las hemos leído para que el viceministro Juan Alberto Londoño las pueda responder. Viceministro, yo tengo más temas acá. Déjenme, voy a retomar un poco los que yo tenía en el radar antes de que empezáramos. Y uno de esos es el tema de las otras metas que están incluidas tanto en el plan financiero como en el marco fiscal, y es, por ejemplo, el nivel de la deuda de Colombia. Y encadenado con eso, quiero preguntarle sobre unas declaraciones que ha dado recientemente el ministro Alberto Carrasquilla en cuanto a que les está diciendo a las calificadoras: bueno, ustedes también tienen que reacomodarse, esta es una situación atípica, no los pueden calificar igual como los calificaban antes, porque esta es una situación de pandemia global. Está pidiendo, digamos, si uno lee entre líneas también, como diciéndoles: bueno, ustedes también ajústense y no nos bajen el grado de inversión. Eso es lo primero que yo pienso. Entonces, viceministro, dos cosas: la deuda y la calificación.
Como Rodrigo lo dice muy bien, si fuera una situación de Colombia, que Colombia aumentó su nivel de deuda en 10 puntos frente al PIB, todos estaríamos de acuerdo en que deberíamos perder el grado de inversión, si fuera solo Colombia. Pero lo que el ministro ha venido diciendo, y no solo lo dice el ministro, el Fondo Monetario y demás entidades han dicho que en este momento todos los países tenemos que aumentar nuestro déficit. ¿Por qué? Porque vamos a tener un menor ingreso y un mayor gasto. Si nosotros estamos dentro de los niveles normales de aumento de deuda o de aumento de déficit, pues no debería cambiar una calificación. Lo que pasa es que llegamos a una nueva normalidad en este momento, y es un grado más alto de deuda pública, porque todos tuvimos que hacer esas inversiones. Y a nosotros a veces nos critican por conservadores y dicen que no hemos gastado lo suficiente dentro de la emergencia, pero después nos dicen: si gasta más, pues tiene un riesgo frente al grado de inversión. Entonces, yo creo que la respuesta ahí sería: hemos sido prudentes dentro del promedio mundial en el que hemos aumentado nuestra deuda, claro que sí, por menores ingresos por mayores gastos, pero siempre hemos sido responsables de que esa deuda sea sostenible y que se pueda pagar en el mediano plazo. Yo creo que tenemos una nueva normalidad en la que todos tuvimos ese mayor gasto y lo importante es que empecemos a desmontar unos gastos de ahí y después busquemos la forma eficiente de pagarlos. Por eso decimos que hoy todas las calificadoras deben entender esta nueva realidad. No es una situación coyuntural del país, no es una situación de Colombia, sino es una situación a nivel mundial que amerita a que todos entendamos que todos tuvimos este choque económico, tanto en nuestra oferta como en nuestra demanda.
Viceministro, hay un nivel de deuda. Yo he leído varios informes del gobierno al respecto en el pasado sobre el nivel de deuda que puede llegar a ser peligroso. ¿Cuánto es un nivel de deuda peligroso para el funcionamiento y para su cumplimiento en obligaciones? El ministro Carrasquilla ha hablado en algunos segmentos de deuda de 60, 65% en los próximos años para asumir lo que pasó en este 2020 con la pandemia. Pero ustedes, ¿qué ven en cuanto a ese nivel de deuda que puede ser peligroso?
Nosotros consideramos que terminar con un nivel del 65% de deuda está dentro de los márgenes razonables, está dentro de las situaciones que pueden absorberse por parte del mercado, por parte del crecimiento que estamos seguros se dará en los próximos años y que tendremos con eso una senda de disciplina fiscal capaz de asumir la deuda, sabiendo que esto nos deja un hueco que tendremos que financiar en el mediano plazo.
Viceministro, déjeme, voy a retomar de nuevo el tema del PAEF porque me llegaron varias preguntas por interno y también por Twitter. Y nos preguntaba Hugo sobre el último o el más reciente pago del subsidio de la nómina. Él dice que el gobierno lo realizó en agosto con la presentación de la planilla de agosto. Entonces, en septiembre él dice que no se realizó el desembolso. ¿Es así, viceministro? ¿Qué está pasando ahí para responder esa pregunta?
La respuesta a esta pregunta tiene que ver con que en los decretos de emergencia nosotros los llevamos el PAEF hasta agosto. Entonces, hoy no existe el PAEF. ¿Qué hicimos? Como Gobierno Nacional tomamos la decisión de ampliar el término del PAEF, pero eso requería una ley. Presentamos el proyecto de ley ante el Congreso de la República. El Congreso ya lo aprobó. Hay que decir, el Congreso ya lo aprobó, solo que hubo una discrepancia entre lo aprobado por Cámara y Senado. Y esperamos esta semana poder hacer la conciliación para que se vuelva ley de la República y poder pagar desde septiembre. En el proyecto de ley está incluido el pago de septiembre, así nos demoremos un poco más por la sanción de la ley, pero está incluido el pago de septiembre.
Entendido, listo, Hugo. Ahí está la respuesta que nos estabas pidiendo por Twitter recientemente. Bueno, viceministro, avancemos entonces ya pensando en el 2021. Y la pregunta más difícil en este momento, me imagino, para ustedes es la reforma tributaria o la reforma fiscal, porque en realidad va a ser un poco de ambas cosas. ¿Cuándo la van a presentar? Porque si uno mira las fechas, la ventana está abierta en el primer trimestre del 2021, tal vez en el segundo trimestre del 2021, pero más allá se vuelve un poco más difícil porque tenemos inicio de campañas de presidente, inicio de campañas para Congreso, se va a poner un poco tenso el ambiente político y todos sabemos históricamente que esa no es una buena fecha para presentar una reforma tributaria y mucho menos, como lo ha dicho el exministro Juan Carlos Echeverry, una reforma que quiere captar 2 puntos del PIB, que estamos hablando alrededor de 20 billones de pesos. ¿Qué van a hacer ahí, viceministro? Esa es la pregunta del millón. O del billón, si quiere.
Yo diría dos cosas. La primera es que tanto el ministro como el presidente han dicho que sí se requiere una reforma, pero que no se puede hacer ahora. ¿Y por qué? Porque no podemos hoy cuantificar los reales impactos de la pandemia. Hoy apenas estamos en el proceso de reactivación, pero no podemos cuantificar los impactos de la pandemia. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que no tomaríamos decisiones informadas si presentáramos la reforma hoy. Es importante ese punto para entender que nosotros tenemos que ver el impacto en el ingreso de las personas, en el ingreso de las empresas y demás impactos para decir qué se podría llegar a agravar y qué no se podría llegar a agravar. Y lo segundo, como Rodrigo lo dijo muy bien, para nosotros es muy importante decir que no es una reforma tributaria. Claro que tiene un componente tributario, pero tiene que ser una reforma fiscal. Y una reforma fiscal implica más aspectos, implica revisar el gasto. En lo fiscal, uno siempre piensa en el ingreso, pero nunca mira el gasto.
La idea es que tenemos de focalizar mejor nuestro gasto, de reducir el tamaño de nuestro Estado, de mirar dentro de una reforma fiscal cómo entendemos la situación de nuestras pensiones en el mediano plazo. Y todo esto es lo que nosotros tenemos que analizar para decir qué es una reforma fiscal eficiente. Porque pensar que vamos a lograr 20 billones de pesos, como lo decía el doctor Echeverry, de ingresos, pues suena bastante, ¿cómo se diría? Bastante, sí, pero también usted dice, si mejoro el gasto en 5, en 7 billones, pues solo tendría que recaudar 12 o viceversa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar en su conjunto qué gastos estamos haciendo de una forma no eficiente, qué ingresos podemos hacer, qué beneficios tributarios podemos desmontar, qué exenciones tributarias podemos desmontar y podemos incluso llegar a tener un mayor alcance en el gasto, mejor focalizado, con un mejor ingreso. Yo vuelvo y digo una frase que sabemos que no gusta, pero uno tiene que revisar esquemas como los del IVA, tiene que revisar esquemas como tantas exenciones que tenemos en una cantidad de sectores y lo que yo iba a terminar ahí es diciendo, yo creo que yo soy una persona que está en condiciones de pagarle IVA a unos productos que no lo están pagando. No estoy diciendo que lo paguen las clases menos favorecidas, por eso se creó todo el programa de devolución del IVA, pero personas como yo sí podríamos pagar ese IVA que hoy no estamos pagando y que además consumimos muchísimo más esos productos que las personas que más lo necesitan.
Viceministro, le faltó una parte de la pregunta, los tiempos. Los tiempos están apretados y más en una coyuntura como esta, ¿no? Porque el presidente ha insistido muchas veces, 10 o 15 veces lo ha dicho. No es momento, no es momento, no es momento. Pero estamos a 3 meses de que se acabe el año y la legislatura comienza apenas en los primeros meses de 2021 en el Congreso.
Yo diría ahí que, como lo intenté contestar al principio, tenemos que tener la cuantificación del impacto que nos ha generado la pandemia. Nosotros tenemos una comisión de expertos en materia tributaria que nos está asesorando, que en el mes de febrero debe estar dándonos los principales insumos. Entonces, yo creo que antes del mes de marzo del próximo año sería muy difícil pensar en una discusión. Y eso, si ya podemos cuantificar los efectos de la pandemia. Un comentario adicional ahí que creo que es importante, que uno haga la discusión, digamos que la hiciéramos en el segundo trimestre del próximo año, en el evento en el que lo hiciéramos, no quiere decir que uno impusiera los impuestos de inmediato. Uno puede decir, una vez superados los efectos de la pandemia, empiecen a aplicar los impuestos. Lo que tenemos que tener es la discusión de cuáles son los ajustes que debemos hacer a nuestro sistema tributario, a nuestro sistema de gasto e incluso a nuestra senda de deuda, cómo la vamos a llevar de una forma, si aplanamos la curva, si aceleramos la curva, cualquiera de estas situaciones que queramos analizar. Entonces tenemos que tener los tiempos y la tranquilidad de decir que sabemos que no todas las medidas se tienen que implementar inmediatamente, pero sí tienen que tener una discusión en el próximo año.
Ahí entonces encadenó una pregunta que nos está haciendo Samuel en el chat y él dice si se van a desmontar los incentivos tributarios que actualmente tienen las empresas. Y yo me uno a esa pregunta en cuanto a preguntarle, viceministro, si las empresas que los tienen los van a perder o son para futuros contratos, porque digamos que había un poco ahí de inestabilidad jurídica para los que ya no tienen, ¿no?
Yo creo que uno de los mayores activos del país es la seguridad jurídica. Así existan críticas, si nosotros nos analizamos con la mayoría de países de Latinoamérica, los inversionistas aquí en Colombia tienen la tranquilidad de que hay unas reglas de juego claras. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier medida que se fuera a tomar no puede afectar situaciones jurídicas consolidadas. Eso es la estabilidad jurídica. Eso aplicaría para lo que se cause o se contrate con posterioridad a estas situaciones. Nosotros no podemos venir a decirle a una persona que tiene un beneficio, voy a poner un ejemplo concreto, los hoteles que tienen un beneficio en renta por unas inversiones que ya hicieron por un tiempo determinado, decirles que las fueran a perder. Eso sería atentar contra la estabilidad jurídica y no es. Y voy a hacer otro comentario que hemos tenido una conversación muy larga con el ministro y es, tenemos la certeza de que no nos vamos a devolver en los beneficios de la tarifa general de renta. Es decir, una reforma no puede ser quitar el beneficio de deducción del IVA en los bienes de capital sobre la renta de las empresas. Porque si queremos ser competitivos después de la pandemia, lo que tenemos que hacer es que nuestras empresas sean más competitivas, no frente a nuestras empresas, sino frente al mundo que es nuestra competencia natural y nosotros no podemos, y yo creo que ese es un mensaje importante que se debe dejar, no podemos aumentarle la tarifa corporativa a nuestras empresas. No va a ser una reforma para aumentar la renta de las empresas, pues eso sería devolvernos en las victorias que teníamos de nuestra ley de financiamiento, que como ustedes vieron nos estaban mostrando que este año tristemente se quedará como una anécdota. Los dos primeros meses del año estábamos creciendo por encima del 4%, y digo se quedará como una anécdota porque llegó la pandemia y cambió todo, pero muestra que esas medidas eran las correctas para ese crecimiento, que es la única forma real de que tengamos los ingresos y podamos dar los bienes que debe dar el Estado a todos sus ciudadanos.
Viceministro, nos quedan unos minutos todavía, pero tengo muchos temas importantes todavía. Voy a tratar de resumirlos y también le pido que en la medida de lo posible seamos más concretos para poder abarcar más temas. Y antes de que avancemos en el tema de la reforma fiscal, lo que le entiendo a usted, lo había dicho hace unos días, es que están pensando en que algunos de los efectos de la reforma fiscal y dentro de ese aspecto tributario no se empiecen a hacer inmediatamente en la vigencia del 2022, sino que puedan aplazarse un par de años. ¿Eso lo entendí bien yo?
Esa es la idea. ¿Cuánto puedan aplazarse? No está, porque hoy no existe tal reforma, pero sí hemos analizado que no tienen que ser las medidas de que entren inmediatamente, sino que entren una vez tengamos esa senda de recuperación que el país espera tener para que no vayamos a afectar la recuperación. Uno tiene que hacer una calibrada entre las medidas fiscales que se requieren y el momento de que tomen oxígeno las personas y empresas que se vieron afectadas por la emergencia.
Entendido. Viceministro, otro de los aspectos importantes y que yo quiero analizar con ustedes es el de la recuperación de los próximos años, ¿no? Y un poco de la mano de esa recuperación ha sido la acción del Banco de la República desde su junta directiva de reducir las tasas hasta un mínimo histórico de 1,75%. ¿Qué posición tienen ustedes frente a eso? Yo sé que usted no me puede dar detalles adicionales, pero ¿usted ve que se necesita un impulso más o que por el contrario hay que parar y que esto se enganche y se reactive para después mirar qué pasa con ese tema monetario?
Rodrigo, como usted lo dice, yo no puedo dar mayor información al respecto, pero sí diría una cosa. Yo creo que hoy el país debe estar muy agradecido con el Banco de la República. El Banco de la República ha hecho unos esfuerzos muy grandes por mantener la liquidez y por bajar las tasas de interés en el país. ¿Y eso qué es lo que nos ha dado? La solidez y la confianza en que todo nuestro sistema está funcionando, y eso se ha visto reflejado en las tasas de interés que van disminuyendo, en que hoy el apetito al crédito está otra vez creciendo, y uno mira datos como uno que presentó Bancolombia en los días anteriores, en los que el consumo de tarjeta de crédito ha llegado a niveles casi prepandemia. Eso quiere decir que estamos otra vez teniendo confianza en nuestra situación económica, que vemos esa reactivación, y yo creo que el banco ha sido muy importante en dotar de liquidez a todo el sistema para que no tengamos un riesgo financiero que no se presentó, y afortunadamente nos da la tranquilidad de que no se contagió otro sector de la economía de este problema, y creo que las medidas del banco han sido conducentes y han tenido efectos muy importantes.
La respuesta, viceministro, pero entiendo su posición, no se preocupe. Hay una pregunta de una colega en el chat, María Fernanda Herrera, pregunta que en el marco fiscal de mediano plazo se habla sobre el potencial que tienen los impuestos verdes, en cuánto se podría aumentar el ingreso, dice ella, y cuáles son los impuestos que podrían aplicarse, viceministro, ¿qué ha pensado de eso?
Cuando nosotros presentamos en el marco fiscal de mediano plazo el potencial de los impuestos verdes, vimos que nuestro potencial de recaudo de impuestos verdes es muy bajito, frente a los países de Latinoamérica y países de la OCDE. Nosotros tenemos un potencial de recaudo de casi 0.6 puntos del PIB, que serían 6 billones de pesos mal contados, adicionales por impuestos verdes. Desde el Ministerio de Hacienda venimos trabajando ya hace más de un año en una ley de crecimiento sostenible o ley verde, que tiene todos esos aspectos, que no busca el recaudo, busca que a través de generar un recaudo se haga una disuasión para que las empresas hagan una transformación productiva sólida y tengamos una producción más eficiente. Voy a poner dos datos de los que me acuerdo en este momento y es Colombia para producir una hectárea de tierra está utilizando 7 veces más fertilizantes de lo que usan los países promedio de la OCDE o de América Latina. Es decir, estamos haciendo un consumo poco eficiente. Nosotros tenemos un muy poco recaudo por impuestos verdes y hay un potencial de hacer esa transformación productiva. Tenemos ese proyecto de ley ya casi terminado, estamos dando las discusiones internas entre el Gobierno Nacional con el ánimo de poderlo presentar lo más pronto, no con el ánimo de recaudo, vuelvo y aclaro, sino con el ánimo de generar unos incentivos para una producción más eficiente en el país.
Bueno, ahí está la respuesta para María Fernanda Herrera, la colega periodista. Viceministro, me quedan tres temas. Tal vez en los minutos que nos quedan no los podemos atender. Le pido que me regale 10 minutos adicionales para poderlos redondear y poder terminar con la entrevista. Bueno, yo retomo un tema que se me quedó del Banco de la República y, bueno, no podemos hablar de las tasas porque claramente no es su vocería la suya, pero sí quiero consultarle por un tema y es la venta de las reservas de oro, viceministro. Lo hablaron con el banco, ustedes me imagino que tuvieron que abordar el tema. Esos recursos, ¿para dónde se fueron? ¿Qué pasó con esa plata? Lo que querían era aumentar las reservas. Bueno, quiero saber un poco más de detalles si me lo puede regalar.
Yo ahí diría tres cosas muy sencillas. La primera es que las reservas no cambian. Si nosotros podemos tener reservas en monedas o en commodities como era el oro. El Banco de la República tomó la decisión en un momento de muy buenos precios. No hay que desconocer que en el momento en el que esa venta se dio, los precios eran muy buenos, que han seguido creciendo. Sí, eso pasa con los commodities, como también pueden caer. Yo creo que tomaron una decisión para tener mayor liquidez en caso de que se requiriera para inyectar en la economía, pero yo creo que es una decisión de mantener un nivel de reservas alto que tiene el Banco de la República, que nos da la tranquilidad de que nuestro sistema de pagos y transferencias en el país está asegurado y creo que es una decisión absolutamente racional y absolutamente correcta. Que a uno le digan que vendió la casa hoy y que mañana era más podía venderla más cara, pues eso es un análisis que se hace muy fácil ex post, pero en ese momento los precios eran unos precios muy buenos en los cuales tomó la decisión el Banco de la República.
Gracias, viceministro, por esa respuesta. Bueno, hay un tema que es un poco más polémico. Yo no comparto la polémica porque sé de la importancia de una empresa como Avianca, no solamente en los temas de viajes, sino toda la cadena productiva que está alrededor de eso, los hoteles, el turismo, las divisas, es decir, es una cadena grande. Ustedes han hablado de una pérdida de si Avianca no subsiste de unos 20 billones de pesos. Entonces, el préstamo está suspendido, el Tribunal de Cundinamarca ordenó la suspensión del giro, está revisando alguna información. ¿Qué van a hacer ustedes con ese tema, viceministro? Avianca consiguió ya una parte, ya no se necesitan los 370 millones de dólares que había dicho primero, sino van a ser más o menos 240. Pero de todas formas, 240 millones de dólares es mucho dinero. ¿Qué están pensando ustedes en ese tema?
Rodrigo, sí es una pregunta difícil. Yo comparto con usted que no debe haber polémica en el sentido de nosotros no estábamos salvando una empresa, estábamos salvando un servicio público que es esencial para el país. Ese servicio público de transporte aéreo es esencial para el país y para dos sectores muy importantes. Uno, el sector turismo. No sé cuánta gente llegará a Cartagena si no existe Avianca de los viajeros internacionales, porque esos viajes internacionales a Cartagena los hacía Avianca y no es fácil que llegue otra empresa no domiciliada en Colombia a hacer esas líneas esas rutas aéreas y entonces se vería muy afectado. Pero también nuestro sector productivo, hay una cantidad del sector productivo que vende sus productos a través del comercio por avión. Pensemos en las flores. Las flores se verían afectadas perdiendo uno de estos jugadores de este tamaño. Entonces nosotros estábamos era protegiendo un servicio público. Hay que decirlo de una forma muy clara. Un servicio público esencial, que el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás es muy grande y que, como lo decía usted, Rodrigo, los cálculos de FEDESarrollo son de que el país podría perder alrededor de 20 billones de pesos por la no existencia de este jugador y que se demoraría entre 4 y 5 años en tener la misma competitividad aérea que tenemos hoy, porque eso no se reemplaza de un día para otro. No es que llegue otro señor y diga, yo hago este, presto este servicio con esa tranquilidad, incluso porque los aviones tienen que tener condiciones especiales para despegar de ciudades como Bogotá. Pero esa discusión quedó suspendida, y quedó suspendida porque nosotros somos respetuosos de las decisiones judiciales, y la decisión judicial dijo que el país en este momento no podría hacer un desembolso en favor de Avianca. Eso me lleva al segundo punto. Nosotros habíamos dicho que somos prestamistas de última instancia. Ser prestamista de última instancia quiere decir que nosotros ponemos el centavo para el peso cuando ya han conseguido todos los demás recursos por parte del sector privado. Como nosotros no podemos entrar en este momento, Avianca tomó la decisión de presentarse ante el juez de Estados Unidos en el capítulo 11 y está en su proceso de reestructuración sin la participación del gobierno nacional. En este momento el gobierno nacional no puede participar y Avianca está haciendo todo el proceso sin contar con recursos del gobierno nacional.
Bueno, pero entonces, ¿qué sigue? Si supongamos por alguna cosa de la vida, el juez de Nueva York dice que los recursos no son suficientes o cualquier cosa que pueda pasar, ¿cómo están entonces viendo ustedes el tema de Avianca? ¿No lo desembolsan? ¿Sí lo desembolsan? ¿Hay otra figura para hacerlo? ¿Se puede hacer a través de otro, no sé, un crédito respaldado por el Fondo Nacional de Garantías? Es decir, ¿hay más opciones o nos quedamos con eso?
En este momento nosotros no podemos desembolsar los recursos. La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consiste en que la nación no puede desembolsarle recursos a Avianca. Tendríamos en este momento la imposibilidad legal de hacerlo. ¿Qué esperamos? Que el proceso, que los dos procesos, que el proceso en Estados Unidos tenga feliz término y no tendríamos entonces nosotros que entrar. Y si no, estamos nosotros dentro del proceso en Colombia intentando explicarle a nuestro sistema judicial las bondades para la economía del país, las necesidades que tenemos como país de contar con ese servicio y el costo-beneficio del riesgo de perder una aerolínea como Avianca frente a los recursos que además tienen garantía que estaríamos prestando. Esas son las discusiones, pero en este momento no podríamos tomar otra decisión distinta a acatar lo que nos ha dicho el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
O sea, ¿no habría otra forma de ejercicio para Avianca, por ejemplo, lo que yo decía, respaldarlo a través del Fondo Nacional de Garantías u otra figura diferente?
Por el monto que solicitaba Avianca en este momento, un crédito a través del Fondo Nacional de Garantías no está contemplado un crédito de este tamaño, entonces no habría, no, la respuesta es, en este momento no habría otra opción.
Ok, viceministro, un tema importante por la repercusión y por el impacto que está teniendo en la ciudadanía colombiana es el tema del desempleo, y me lo comentaba una colega con la que hablé antes de empezar esta entrevista, y ella me hacía caer en cuenta del tema que reportó el DANE, que las más afectadas son las mujeres. ¿Qué vamos a hacer, viceministro? ¿Cuándo vamos a recuperar esos empleos? ¿Cuál es la visión de largo plazo de ustedes para ese tema?
Yo creo que esa es la preocupación más grande que tenemos en este momento en todo el gobierno nacional. El tema del empleo fue un golpe muy duro. Veníamos de unos niveles de desempleo altos, no se puede desconocer, y la pandemia pues agudizó el problema. Lo primero que hay que decir es que el mes de agosto nos dio un optimismo moderado, pero un optimismo porque las cifras mejoraron bastante. Si uno mira, que no es técnicamente como se debe mirar, pero por la pandemia debemos hacerlo. Si usted mira el número de desocupados de julio a agosto de este año, tenemos un crecimiento de casi 3.2 millones de empleados. La gente volvió a salir a buscar trabajo. Y digo, ¿por qué no se mira técnicamente? Porque uno tiene que hacerlo desestacionalizado, tiene que mirarlo frente al año anterior. Pero como esta ha sido una crisis mes a mes que ha llevado los impactos de esta manera, pues nosotros sí vemos una recuperación muy importante en el empleo. ¿Y cómo vemos que los sectores que van abriendo van a demandar la mano de obra muy rápido? Voy a poner un ejemplo, el sector turismo, que tuvo un golpe muy fuerte, pues en el momento en el que se reactiva, los trabajos se reactivan. Tenemos además todo el plan de trabajo del Compromiso por Colombia que lanzó el presidente el 20 de julio, que es ese plan de reactivación con el que, cual estamos esperando generar más de 1 millón de empleos nuevos. No que se recuperen empleos, sino nuevos empleos que nos van a ayudar junto con la recuperación de empleos a que nuestra tasa de desempleo vaya mejorando y esperamos que el próximo año lleguemos a los niveles esperados de un dígito. Este año no se ve que haya posibilidad de llegar a niveles de un dígito, pero finalizando el próximo esperamos llegar a niveles de un dígito. Un comentario adicional que creo que muestra el esfuerzo que viene haciendo el Gobierno Nacional y es, si ustedes miran el PAEF, el auxilio a la nómina, nosotros les decimos a las empresas que hayan despedido gente durante este periodo, que es normal, que nosotros somos conscientes que para salvar la empresa debieron despedir personas, a estas empresas que recuperen los empleos a niveles de febrero, es decir, a antes de la pandemia, esos empleos que recuperen, siempre y cuando sigan teniendo la caída del 20% en sus ingresos, todos esos empleos que recuperen van a tener el subsidio a la nómina. Es decir, una empresa que tenía 100 trabajadores, que por causa de la pandemia bajó a 50 y sobre los 50 recibió PAEF, si vuelve al nivel de los 100 empleos, tendrá derecho al PAEF y eso será un impulso para la reactivación y la recuperación del empleo. Entonces, creemos que estamos haciendo, tomando las medidas que con nuestras restricciones se pueden tomar y que vamos a tener unas mejores cifras de desempleo en los próximos meses.
Viceministro, un tema para concluir y es pensando de nuevo en la reactivación económica, en la salud de los colombianos y en el futuro a partir de 2021. La vacuna para el coronavirus. Los recursos para comprar la vacuna para que Colombia tenga acceso están garantizados. ¿Cuántos son? ¿De dónde van a salir? ¿Cómo se van a pagar?
Ahí voy a intentar dar tres respuestas. Los recursos están garantizados. Sí. ¿Cuántos son? No sabemos. Y entonces, arranco. ¿Por qué están garantizados? Porque dentro del PAEF, lo primero que, dentro del FOME, lo primero que habíamos dicho es vamos a garantizar la salud. Y el FOME tiene la capacidad de endeudarse. Ahí incluso entrarían líneas como la del Fondo Monetario para atender esta situación. ¿Cuánto es? No sabemos, porque tenemos que ver cómo se sigue desarrollando todo el proceso de vacunas, tanto en negociaciones bilaterales como la del COVAX, que es la liderada por la Organización Mundial de la Salud, para que todos los países tengamos acceso a las vacunas lo más pronto, pero tampoco sabemos cuándo van a llegar. Entonces, existe una incertidumbre frente a la cual podemos decir, el Gobierno Nacional tiene los recursos y está tomando todas las medidas para garantizar que el país pueda acceder a las vacunas de la forma más ágil y más eficiente en cuanto a su costo.
Bueno, viceministro, le agradezco mucho este tiempo con Valor Analytic. Esos eran los temas que yo tenía, seguramente se me quedaron más, pero no quiero abusar más de su tiempo. Le agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Muchos temas quedaron más claros de lo que tenían de pronto algunas personas antes de comenzar esta entrevista. Muchas gracias por aceptar esta invitación, viceministro.
Rodrigo, un gusto y cuando quieran aquí podemos seguir conversando. Yo creo que es una oportunidad muy clara para expresar las ideas del gobierno y las decisiones del gobierno de una forma más detallada y con mayor claridad y creo que esto es un espacio muy importante también para nosotros. De verdad, mil gracias a todos los que estuvieron presentes y aquí estamos para seguir trabajando por el país.